existen varias técnicas y tratamientos para volver a movernos con energía. A continuación, el consejo de los especialistas. Aminga Sonora.
Regresamos a nuestro último segmento del día de hoy, fisioterapia, con el licenciado Sebastián Solís, fisioterapeuta deportivo. El tema del día de hoy va a ser cervicalgia. Vamos a conocer de qué se trata, qué significa, y a ver si por ahí se identifican y tienen que tomar medidas respectivas sobre esta enfermedad. ¿Se le puede llamar? Estimado Sebastián, buen día.
¿Cómo está? Buen día. Sí, una enfermedad que por lo general todas las personas hemos pasado o hemos estado atravesando por dormir mal, por algún traumatismo directo.
Miren ustedes, entonces, o sea, llamado cervicalgia.
Claro.
¿Qué es y cuáles son las causas más comunes?
Cervicalgia viene del vocablo algia, que es dolor, y cervix, que es la región. Entonces es la región cervical, el dolor que existe en esto. Ya, por lo general la cervicalgia se da por diferentes cuestiones. Una puede ser traumatismo directo, que se le conoce de otro nombre como latigazo cervical, y por malas posturas. Puede ser en trabajos o al momento de dormir, ¿no?
Me voy a acomodar.
también el estrés. El estrés también forma una parte muy fundamental para esta patología.
Ok. La relación entre las malas posturas y este dolor cervical, ¿cómo lo podemos mencionar desde algo capaz médico en sí para poder entenderlo nosotros también? Porque si bien, claro, nos levantamos mal, nos estamos medios desacomodados, pero ya es interno, o sea, debe haber, digo yo, no sé si estoy mal, como muchas veces que haya esa postura, o muchas veces que algo que incide para que haya como un dolor intenso.
Por lo general el dolor está acompañado de un movimiento que permanece en la misma condición. Es decir, al momento de dormir optamos por quizás girar el cuello, entonces se elonga el músculo y comienza a generar una carga más extenuante en ese tipo de región. Entonces, como la carga es periódica, comienza a generar contracturas o dolor muscular. Entonces, desde ahí se enfatiza esto.
Es de la periodicidad también de esas posturas.
Al momento quizás de nosotros estar en el celular, mantenemos igual una postura mantenida. Esa postura mantenida también influye bastante en el dolor.
Justo que nos mencionabas del tema de celulares y computadoras, ¿cómo sería entonces lo adecuado? Porque capaz también hay desconocimiento en ese sentido de cómo mantener a tu nivel de visión la computadora para mantener recta la espalda, el mismo teléfono celular. ¿Cuáles son esas sugerencias?
Por lo general, la sugerencia es siempre el monitor. Normalmente nosotros ya tenemos estipulado por normas que el monitor de la computadora va a estar al frente de nosotros sin que nosotros podamos ejercer otra posición, esa posición de mirar hacia el suelo en este caso. Pero por lo general en los celulares es más frecuente, porque el hecho de que nosotros tenemos el celular, bajamos nuestro celular hasta las piernas y generamos una flexión. Entonces mantenemos ese tipo de flexión y quizás cuando ya comienza a haber dolor es que nos comenzamos a mover. Entonces una recomendación siempre es unas pausas activas, es decir, dejar lo que estamos haciendo, movernos, comenzar a caminar, girar el cuello, circunducción de cuello, interno, externo. Entonces esos serían los movimientos que nos ayudarían para poder nosotros evitar y que no exista la sobrecarga o la demanda del uso de este posicionamiento.
El único síntoma del dolor cervical es o sea, ¿el dolor o hay otros?
La rigidez. La rigidez también. Al momento de que existe una sobrecarga a nivel muscular en este sector cervical, los movimientos que son de flexión, extensión y lateralización se ven afectados con rigidez. Es decir, ya no vamos a poder tocarnos quizás la oreja con el hombro y vamos a generar compensaciones.
Aquí haciendo los ejercicios.
Sí, tratando de movilizar un poquito, ¿no?
Ok. ¿Con qué frecuencia entonces ya se debe acudir a un médico, a un fisioterapeuta en estos casos de dolor, si pasan de 2 días, 3 días? Porque digamos que hay dolor un día y al siguiente ya no te duele, entonces se arregló.
Puede que se haya arreglado por el hecho de que optamos en otras posiciones. Uh-huh. Un claro ejemplo, ¿no? Pasamos mucho tiempo en la computadora y ejercemos la misma posición. Uh-huh. Esa misma posición por un trabajo que va a ser extenuante por un día. Al siguiente día quizás ya no tenemos ese mismo trabajo, entonces ya el movimiento cambió. Entonces ese cambio de movimiento al realizar otro tipo de ejercicio, que se podría decir, mejoró la situación. Pero si la persona no está optando por esa misma recopilación de movimientos y ya pasa de 2 a 3 días, sería importante que acuda a un centro de fisioterapia para poderle hacer una evaluación y en base a esa evaluación verificar el tratamiento y qué estamos nosotros necesitando. Si es por una sobrecarga o porque ya estamos teniendo ya una limitación al movimiento, y ver qué tipo de movimientos nos está faltando para en base a eso compensar con terapia.
¿Qué diferencia sería entonces del fisioterapeuta y el médico? Porque capaz y no todos asisten de primera instancia a un fisioterapeuta, sino a un médico, un traumatólogo, no sé, que tiene algo que ver y ahí, me duele o lo que sea.
Claro, o sea, todos estamos en el centro de salud, vamos a manejarnos, solo que cada uno tiene su perspectiva y tiene su análisis clínico. Uh-huh. Nosotros vamos a un análisis clínico más articular y osteomuscular. Entonces, por lo general, este tipo de patologías son osteomusculares y neuromusculares. Uh-huh. Entonces, tenemos la enfatización de revisar cómo está el músculo, si existe movimiento con rigidez, si tiene elongación en el músculo, si quizás el tendón está más rígido y todo lo demás, ¿no? Al fin y al cabo, todos vamos de la mano, ¿no? El doctor quizás no genera movimiento, pero le envía alguna medicación que le va a ayudar en ese proceso. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser a desinflamar o puede ser un miorrelajante, que puede ser en ese aspecto.
Hablando justamente de la medicación, ¿cuáles son los tratamientos médicos o fisioterapistas disponibles que existen?
Bueno, hablando de farmacología, podemos encontrar antiinflamatorios, opioides y también miorrelajantes musculares, que sería la línea primera que utilizaríamos.
En medicación.
Uh-huh. En fisioterapia nosotros optaríamos por masaje, terapia manual en este caso. De igual manera, ultrasonido con una sonoforesis y electroestimulación para modular dolor en este sentido. Y ejercicio terapéutico ya pasando ya a una fase inflamatoria.
¿De cuánto tiempo se recomienda que exista este tratamiento fisioterapéutico?
Por lo general, todo lo que son algias se manifiestan de 1 a 7 días. Es un proceso inflamatorio más corto por el hecho de que no es ligamentoso, sino es muscular. Entonces hay que tener en cuenta que si dejamos pasar más tiempo las patologías, estas van a tener un tiempo más extenuante de recuperación. Uh-huh. Nuestro sistema tisular mismo va a ser más lento en sentido regenerativo.
Entonces,
y funcional.
Claro, pero también me refería al tratamiento, es decir, cuántas sesiones quizás son recomendables. Depende, si ya no me duele ya, gracias.
No, es que si ya no nos duele, a veces terminamos el tratamiento por esa misma razón, pero tenemos que entender que el fortalecimiento también es un pilar fundamental. Si, no sé, si por ejemplo usted pasa mucho tiempo junto al micrófono, tiene que regresar a ver a un lado, fatigamos músculos que son propios de nuestro cuello, es el esternocleidomastoideo y demás infinidades. Entonces, el fortalecer es hacer que el músculo tenga la capacidad óptima para que ejerza un trabajo mayor. Es decir, ya no se fatigue con un pequeño esfuerzo.
Uh-huh. Necesito entonces un tratamiento fisioterapéutico, así que Carlitos, el Guilla, el Paul, que me gestionen.
Claro, Neurovital Feed está abierto para ustedes. Sí, a veces el dolor cervical no solo se enfatiza hasta el cuello, también se va por lo que es trapecio y también hay forma parte de hombros y manos.
Eso genera también, o sea, que es un todo, ¿no? Entendiéndolo desde ese sentido, porque muchas veces se piensa que no está relacionado, que no es
todo,
solo de
todo
acá.
Todo tiene una relación, somos demasiado perfectos en ese sentido. A veces el dolor de cabeza está influido por esa misma razón, las cefaleas en este caso. Uh-huh. Sí, porque tenemos el cuello o la región cervical está muy cargada, muy extenuante con sobreuso. Entonces ya genera una sintomatología para que el paciente o la persona diga, chuta, algo está pasando.
¿Cómo podemos prevenir? Ya nos mencionabas que tenemos que hacer una pausa activa. ¿Cuáles son estos ejercicios de estiramiento que se recomienda para que no nos afecte, en este caso, la cervicalgia?
Por lo general son movimientos pasivos que la persona o el paciente lo puede realizar, que son movimientos de igual manera propios y pueden ser movimientos controlados. Es decir, movemos al lado derecho, al lado izquierdo nuestro cuello, nuestra cabeza, y al regresar, regresamos con continuidad y en un periodo más lento. De igual manera, tratando de extender hacia la parte posterior y viceversa hacia la parte interior. De igual manera, podemos hacer ejercicios mantenidos, que por lo general es el ejercicio que le manifesté. Trate de que su oreja tope con su hombro sin que su hombro se eleve y mantenga. ¿Sí? Es un movimiento contralateral que quizás el lado izquierdo, si estamos tocando, se va a estirar el lado derecho. Son ejercicios que se manejan desde el área de fisioterapia.
¿Cómo podemos corregir un poco la postura también? La mayoría de veces hay este encorvamiento que, pues, es como cómodo, ¿no? Y te uh-huh. sientes como descanso.
Nosotros tenemos posturas a nivel de nuestro cuerpo netamente que se lo conoce como sifosis. Y la sifosis es la curvatura que nosotros tenemos común en nuestro cuello. Uh-huh. Ya, al momento de que nosotros optamos por lo que usted me manifiesta, antepulsamos los hombros, es decir, los hombros se van más adelante y nuestro cuello se va más. Lo conocen toda la gente como joroba. Uh-huh. Ya, esa se le llama una hipersifosis o sifótica. En ese sentido, entonces eso tenemos que ser correctivos, más que todo posturales, y ganar masa muscular en todo lo que es de espalda, trapecio y erectores de cuello.
Tiene que ver algo también el tema muscular.
Sí, es un tema muscular netamente y posicional.
Hay personas que también se les hace como una bolita aquí en esta parte. ¿Qué es eso?
Puede ser una bola de grasa, un cúmulo de grasa o un cúmulo de líquidos. Sí, por lo general. Eso lo podemos ir drenando.
¿Tiene que ver con el tema cervical o eso ya es otro?
Es otro tema, pero por lo general eso se da más cuando existe estrés. Sí, el estrés ocasiona ese tipo de cuestión.
Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería la postura, el ejercicio?
¿Cómo le trabajaríamos ese cúmulo? Eso ya tendríamos que trabajar, eso ya no se mantendría tanto en postural, sino y más en manual, es decir, con técnicas manuales.
Ok, muy interesante. Para ir finalizando, estimado Sebas, la prevención del dolor cervical que lo habías mencionado, ¿cuál es la importancia de la actividad física también para la salud de nuestra columna?
Hay que tener en cuenta que toda nuestra columna tiene segmentos cervical, dorsal, lumbar. Estos segmentos con el paso del tiempo se van degenerando. Ya habíamos hablado de eso en la artrosis, uh-huh. No sé si lo recuerda. Entonces tenemos un disco que ese disco va degenerándose. Entonces al momento de generar movimiento, estamos fortaleciendo nuestro cuerpo, estamos ayudando a tonificar nuestros músculos y generando que el tono muscular no descienda, sino se mantenga. Entonces, al momento de que eso, nosotros hacemos una prevención a largo plazo, porque no es en ese momento, no es que entrenamos en ese rato y ya estamos bien al siguiente día. Es algo continuo que quizás en un mes no lo vamos a tomar en cuenta, pero quizás con el paso del tiempo, 3 meses, ya hacemos una educación ante nosotros mismos. Entonces, por lo general, eso sería de recomendación y mi recomendación siempre es que entre más movimientos nosotros tengamos, más tiempo y mejorar nuestro ritmo de salud vamos a conllevar.
Que es lo más importante. Así que la actividad física siempre es primordial. Como nos mencionaban en otras entrevistas, 30 minutitos al día, que no nos quita nada el caminar, el hacer alguna actividad para fortalecer músculos y demás. No me quiero ir sin saber también esto que nos mencionan que tenemos muchas veces en la espalda y es los cuyes. Uh-huh. Y que una persona viene y te alza y suena truaca en la parte de atrás. ¿Está bien realizarse eso? ¿Qué son en realidad los cuyes que se menciona?
Los cuyes que siempre los mencionamos, que existen toda articulación, ¿no? Quizás en las manos, en el cuello, los conocen como crepitaciones, ¿ya? Uh-huh. La crepitación es el sonido que ejerce al momento de que el líquido, nosotros estamos rodeados de líquido sinovial, entonces entre nuestras articulaciones se forman círculos uh-huh. por la fricción, entonces es la ruptura de esto, no es nada más.
No es que un huesito está mal.
No es que el hueso se movió, no es que hice este movimiento y me dio miedo. No, es más solo un sonido que ejerce la articulación por la ruptura de estas burbujas que existen en el líquido sinovial.
¿Y está bien el procedimiento entonces de que te alzan y te estiran?
El procedimiento netamente de que le alcen y le estiren no está bien. ¿Ya? Pero al momento de estirar vamos a encontrar ese tipo de malestares, uh-huh. de efectos que se produce. La cuestión es la presión y la carga externa que puede ejercer. Al momento de que nosotros estamos cargados de otra persona o presionados de otra persona, uh-huh. puede que exista mucha fuerza y podamos romper estructuras adyacentes a la articulación que nosotros queremos escuchar en este uh-huh. caso. Entonces sí es un poco de no realizarlo, mi recomendación mismo es no realizarlo, pero tiene un efecto placebo. El efecto placebo es de que quizás cuando nos sacamos los cuyes de la mano nos sentimos más relajados.
Claro.
Solo por el escuchar, entonces eso lo manejamos más como un efecto placebo.
Y como el sentir, ahí estuve estresada y como ya me sacaron las cuyes, ahora sí ya todo bien.
Claro, netamente a veces en el área cervical, en la parte cervical nos pasa que nos tratamos de estirar todo y suena track y ahí decimos nosotros, ahí está bien, llegué uh-huh. al punto máximo. Entonces uh-huh. a veces sucede eso, pero no sabemos cómo trataríamos o cómo nos sentiríamos.
Muy bien, estimado Sebas, gracias por toda la información. Coméntanos ya para finalizar los servicios, dónde están y demás, para que también la gente lo conozca, lo sepa y así.
Claro, los servicios que nosotros brindamos nos pueden encontrar en NeuroVitatFit, que tenemos nuestra sede principal en la avenida en Miñarica 1, en Antonio Clavijo y Pasaje Granada, y en nuestra nueva sucursal que la tenemos en la avenida Ceballos y avenida Indoamérica, justo en las instalaciones del gimnasio Matrix.
Uh-huh. Teléfonos, redes.
Claro, en redes también nos pueden seguir como NeuroVitalFit y pueden agendar hacia mi número telefónico, que es el 09 92 99 77 93.